EWTN Radio Católica Mundial presenta. Defiende la vida con Adolfo Castañeda.
Hola, queridos amigos, les saludo Adolfo Castañeda, director de Educación de Vida Humana Internacional, para darles la bienvenida a su programa Defiende la Vida. Defiende la Vida es un programa que, con el favor de Dios, se transmite cada semana a todo el mundo, gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial. Y en el programa de hoy quisiera abordar un tema que también es duro, como de la semana pasada, pero que también termina con una nota de esperanza. Y el título que hemos puesto en internet es un poco más corto. El título más largo, que explica más el contenido del tema, es el siguiente: un genocidio silencioso, nueva eugenesia y síndrome de Down. Quiero explicar, antes de comenzar a compartir este tema, que, por si no lo saben, la palabra eugenesia viene de dos palabras griegas: eu, que significa bien o bueno, y genesia, que viene de génesis, que significa origen, o sea, buen origen. Y, sin embargo, la eugenesia es una perversa ideología que propone que las personas que tienen buen origen, sobre todo buenos genes, son las que deben reproducirse, y las personas que se detecta que vienen con defectos genéticos o lo que sea, deben ser eliminadas sistemáticamente, para solo tener personas que no tengan taras hereditarias. Es muy triste, ¿no? Porque si hay una cosa que debe destacar a una sociedad civilizada, que se debe caracterizar por el amor social, es que esa sociedad debe tener aún más amor o más cuidado, vamos a decirlo de esta manera, por aquellos que son más débiles e indefensos o enfermos, o que tienen algún tipo de necesidad especial, ¿no? Mi esposo y yo somos padres de un niño con necesidades especiales. No tiene síndrome de Down, tiene autismo, pero tiene necesidades especiales, y lo amamos como si fuera el rey, ¿no? Es nuestro rey. Y así debe ser en todos lados, ¿no? Y no somos mejores que nadie. Entonces, mucha gente cree que el movimiento eugenésico pereció con la muerte de Adolf Hitler y el fin de su Tercer Reich, Tercer Reino. No podrían estar más equivocados. De hecho, la mentalidad de la eugenesia antecede a Hitler. Y había que explicar esto. Y yo los invito a visitar nuestro canal de YouTube, Vida Humana Miami Playlist, Vida Humana Miami Playlist, donde traemos videos, y uno de los primeros acerca de cómo surgió la cultura de la muerte y esta mentalidad eugenésica que surgió, había que entrar en detalles, antes de que Hitler tomara el poder en 1933, ya estaba diseminada en Alemania. Hitler se aprovechó de eso y la expandió. Y si bien las prácticas eugenésicas de Hitler fueron las más brutales del mundo, muchas otras naciones llamadas avanzadas, entre comillas, también experimentaron con la eugenesia. En Estados Unidos, por ejemplo, en los años 20, decenas de miles de personas consideradas no aptas fueron esterilizadas a la fuerza. Y hubo un fallo del Tribunal Supremo de Estados Unidos a favor de esto. Fíjense qué vergüenza. Claro, eso después se anuló, pero eso fue terrible. Así que nuestro país también, acá en Estados Unidos, ha fallado en esto. Pero si bien el movimiento eugenésico cayó en descrédito tras revelarse la enormidad de las prácticas nazis tras la liberación de Europa por los aliados, el movimiento no murió, simplemente pasó a la clandestinidad. De manera que ahora lo que tenemos es un auge de la eugenesia contra las personas con síndrome de Down. En cuestión de varias décadas, la eugenesia volvió a cobrar fuerza. Esta vez, sin embargo, se ocultó con éxito bajo la apariencia estéril de una atención médica, entre comillas, legítima, que no era legítima, y el lenguaje tranquilizador de la elección, del libre albedrío, y de los derechos humanos. Todo eso entre comillas, pues falso. En todos los países desarrollados, los niños no nacidos que no cumplen con los estándares arbitrarios de sus padres frecuentemente son exterminados en el útero por medio del aborto. Y de nuevo, no estamos condenando a nadie que ha caído en este grave mal del aborto. Lo llamamos la conversión al sacramento de la confesión, que es imprescindible para obtener la infinita y amorosa misericordia de Dios. Y la Iglesia cuenta con programas de sanación post-aborto. Al final de este programa daré mi correo electrónico si quieren saber más acerca de ello. Si usted está sufriendo por el síndrome post-aborto, no pierda la esperanza. Dios no le ha rechazado. Dios quiere que usted se convierta y se sane. Sigamos. En todos los países solo está pasando esto. Entre quienes son sistemáticamente perseguidos se encuentran los niños diagnosticados con trisomía 21, más comúnmente conocida como el síndrome de Down, o en inglés el Down Syndrome. La magnitud de la práctica de eliminar a las personas con discapacidad fue revelada por estadísticas escocesas publicadas recientemente. Las estadísticas muestran que en Escocia el número de abortos de niños no nacidos con sospecha, o sea, que se sospecha que vienen con síndrome de Down, ha aumentado un 81% desde 2021. Es bien sabido, sin embargo, que la situación es aún peor en Islandia. Este es el país peor en cuanto a esto. Como informó recientemente ABC News, ABC News, y citamos, en Islandia, más del 85% de las mujeres optan por hacerse pruebas prenatales y cerca del 100% de los embarazos con síndrome de Down se interrumpen, o sea, terminan en aborto. Final de la cita. Como resultado, prácticamente no hay personas con síndrome de Down viviendo en Islandia. Hace unos meses, CNE News publicó un informe con el alarmante titular: el síndrome de Down podría desaparecer de las calles en Occidente. Final de la cita. Como señaló la agencia de noticias, las alarmantes estadísticas de Islandia se repiten en muchos otros países, incluida Dinamarca, por lo que cada vez es menos común encontrarse con alguien con síndrome de Down. Y también se repiten aquí en Estados Unidos y en el Reino Unido. La traición bajo presión de la atención médica es lo que ha ocurrido. Muchos padres que descubren que su hijo nonato podría nacer con síndrome de Down informan que solo se les ofrece la opción de abortar. No solo se les ofrece eso, sino que se les presiona mucho para que lo hagan. Hay muchísimas anécdotas escalofriantes. Una historia reciente del Reino Unido es representativa de esta tendencia. Liam Constable relató recientemente a Wales Online, Gales Online, cómo a las 16 semanas de embarazo le dijeron que había un 95% de probabilidad de que su hijo nonato tuviera síndrome de Down. Recuerda la campaña de presión que comenzó de inmediato, dijo esta señora. Realmente no sabía nada sobre el síndrome de Down, declaró al periódico. Había visto a gente con síndrome de Down, pero no tenía ninguna conexión personal y tenía una visión anticuada de lo que ello significa. Me preocupaba que las personas con síndrome de Down estuvieran internadas. Mi mayor preocupación era que no tuviera una buena vida y que sufriera acoso. Nunca se me pasó por la cabeza la interrupción del embarazo, o sea, el aborto, pero en la misma llamada me la sugirieron. Me sentí fatal. Final de la cita. Lamentó esta señora que la información que recibió de sus profesionales de la salud enfatizara abrumadoramente el aborto en lugar de centrarse en ayudarla a cuidar a un niño con síndrome de Down. Y aquí interpongo un comentario. Recientemente en el Reino Unido, en Inglaterra, se ha aprobado el aborto en el momento del nacimiento. Ya no por este o cualquier motivo, ningún motivo, ningún caso justifica el aborto, pero fíjense a qué barbaridad ha llegado ese país. El juicio de Dios no se va a hacer sentir si no hay arrepentimiento. Continuando con lo que decía esta señora Constable, esto me hace sentir mal. Dijo, durante todo mi embarazo sentí que los obstetras siempre me preguntaban por qué no me hacían una amniocentesis. Y la amniocentesis puede ser peligrosa para el bebé por nacer. No hagan eso. Tuve que anotarlo, digo yo, ahora añado yo, tuve que anotarlo, dijo ella, en mis notas, no hablar de la interrupción del embarazo. Final de la cita de la nota de ella, de Constable. Si bien su hijo Parker nació con síndrome de Down, Constable afirma que la experiencia de tener un hijo con esta condición no ha sido la pesadilla que la gente predijo. Al contrario, ha sido una experiencia hermosa y gratificante. Constable incluso creó una página de Instagram simplemente para mostrar a otros la belleza de su vida con Parker. Y dijo ella, decidí que debido a mi experiencia tan negativa con los médicos, quería mostrarles a los padres la vida real de una persona con síndrome de Down, su alegría y su amor. No digo que no haya días difíciles, pero eso se puede vivir con cualquier hijo. Tener un cromosoma menos no significa que valga menos, dijo. Yo felicito a esta señora, que Dios la bendiga. Otro caso famoso es el de Myra Leah Wilson, quien hace años impugnó la ley del Reino Unido que permite el aborto hasta el momento del nacimiento en caso de niños no nacidos con sospecha o que se sospecha que vienen con síndrome de Down. Ahora la ley lo permite por la libre. Leah Wilson relató la terrible experiencia de descubrir que su hijo Aiden, probablemente tenía síndrome de Down cuando tenía 34 semanas de embarazo. Le preguntaron repetidamente si quería interrumpir el embarazo, o sea, el aborto, declaró a la Agencia Católica de Noticias, y dijo, de repente, el trato que recibí cambió. De una madre emocionada esperando a su segundo hijo, a una mujer que enfrentaba una gran tragedia y tenía que tomar una decisión, abortar o no. Final de la cita. Pero hay una ironía, queridos amigos, del sentimiento antisíndrome de Down. ¿Sabemos qué significa esto? La ironía de que personas sanas decidan que no se debería permitir el nacimiento de personas con síndrome de Down radica en que los estudios han demostrado que las personas con síndrome de Down reportan mayores niveles de felicidad y satisfacción vital que quienes no padecen de esta condición. En ese punto cabe preguntarse, ¿por qué abortamos masivamente a niños con síndrome de Down? O sea, ¿por qué la sociedad hace eso? ¿Es porque nos preocupa su sufrimiento o porque nos preocupa que nos impongan exigencias que no estamos preparados para afrontar? No pretendemos minimizar, queridos amigos, los desafíos de criar un niño con síndrome de Down o un niño con necesidades especiales como el nuestro. Sin duda, esto puede ser muy difícil a veces, ya que los niños con síndrome de Down tienden a sufrir diversas comorbilidades, o sea, problemas de salud que vienen con la enfermedad, además de la enfermedad misma, y requieren un nivel de atención significativamente mayor. Y sin embargo, también es cierto que en otras circunstancias similares, las sociedades civilizadas no exterminan sin más a quienes padecen diversas enfermedades o trastornos. A nadie se le ocurre ir por ahí a matar niños ya nacidos con síndrome de Down. Va para la cárcel inmediatamente. Entonces, ¿por qué los matamos antes de nacer? Es cierto que esto está empezando a cambiar irónicamente debido al terrible éxito, y la palabra éxito aquí hay que entenderla en contexto, de los defensores de la eutanasia, del crimen de la eutanasia y del crimen del suicidio asistido. En algunos países, incluso las personas que padecen enfermedades mentales pueden ahora ser autorizadas a suicidarse, asistidas por médicos o ser asesinadas por un profesional médico, como está ocurriendo ahora en Canadá, donde creo yo que es el peor lugar para el crimen de la eutanasia, donde se está difundido el crimen de la eutanasia. Y a propósito, sigo aclarando que no estamos condenando a nadie que haya pensado en esto, caído en esto. Para eso está el arrepentimiento. Dios es misericordioso y nos transforma nuestro corazón. Recurramos al sacramento siempre imprescindible de la confesión. Pero bueno, sigamos con el tema. Pero este no es un cambio del que podamos enorgullecernos. Esto de que se esté matando a gente por la eutanasia simplemente porque tiene enfermedades mentales. Solo demuestra eso, que los experimentos nazis no acabaron con el movimiento eugenésico. Aún así, en la mayoría de los casos persiste un fuerte tabú social contra la simple eliminación de las personas con condiciones incómodas. A nivel filosófico, reconocemos desde hace tiempo que los seres humanos son únicos entre todos los seres vivos. poseen una dignidad intrínseca, es decir, un valor intrínseco y absoluto por el mero hecho de ser persona y no porque tenga o no tenga esta condición o aquella. Los seres humanos como seres racionales están hechos a imagen y semejanza de Dios y como tales nunca pueden ser tratados como un medio para un fin, sino como un fin en ellos mismos, es decir, como personas, por su propio bien. Esta es la base sobre la que se ha construido la idea radical de los derechos humanos y es una base que debe protegerse celosamente, que ha aportado el cristianismo y que de algún modo la sociedad secular ha aceptado hasta cierto punto. A nivel práctico tendemos a reconocer que una vez que empezamos a designar a algunos seres humanos como dignos de vivir y a otros como no dignos de vivir, nos adentramos en una pendiente muy resbaladiza. En poco tiempo, personas que antes podrían haber sido consideradas dignas de vivir, de repente son expulsadas por no ser, entre comillas, aptas. Al fin y al cabo, casi todos enfermaremos o tendremos alguna discapacidad en algún momento de nuestra vida, ya sea por enfermedad o por la edad. ¿De verdad queremos que otros, bajo la influencia de incentivos a veces perversos, como ahorrar en gastos de salud, decidan cómo, cuándo vale la pena vivir nuestra vida o no? Queridos hermanos, si los niños con síndrome de Down no están seguros, nadie está seguro. Porque entonces mañana no son niños o personas con síndrome de Down, sino son personas con, qué sé yo, una falta de adaptación social, como hicieron los nazis. Cuando la vida de seres vulnerables está en peligro, la vida de todos está en peligro. Porque en cualquier momento nos podemos convertir en seres vulnerables. Tenemos que salir en defensa de los niños no nacidos con síndrome de Down. Está la defensa de ellos y la defensa de nosotros. Hace unos meses un representante del Vaticano, el arzobispo Gabriele Caccia, hizo unas declaraciones conmovedoras e incisivas sobre la amenaza que enfrentan los niños no nacidos con síndrome de Down. El arzobispo Caccia, nuncio apostólico y conservador permanente de la Santa Sede ante Naciones Unidas, intervino en un evento para celebrar el Día Mundial del Síndrome de Down y dijo lo siguiente: con demasiada frecuencia la sociedad se centra en lo que las personas con síndrome de Down no pueden hacer, en lugar de lo que sí pueden hacer. Cuando nos centramos solo en las limitaciones, es fácil concluir que los costos superan los beneficios de brindar apoyo y servicios. Y añadió, es decir, aunque ya no se diga abiertamente, puede surgir la actitud de preguntarse qué sentido tiene invertir en alguien que nunca aportará o que sugiera que es un desperdicio de recursos. Y continuó diciendo, esta impresión negativa puede conducir no solo a una falta de recursos y apoyo para niños y adultos con síndrome de Down o de cualquier otra discapacidad, sino también a una mentalidad que cree que lo mejor sería eliminarlos. Pero esta eliminación implica la eliminación de las personas. De hecho, ya está ocurriendo. En algunos países, casi el 100% de los padres de bebés que reciben un diagnóstico prenatal de síndrome de Down deciden terminar con la vida de su hijo o su hija. Final de la cita. ¡Qué tristeza! El arzobispo señaló también que esta práctica contradice directamente las declaraciones de la ONU que defienden los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad. Perdónenme, pero para mí la ONU no tiene credibilidad ninguna. La ONU es una de las organizaciones que más promueve la matanza de niños por nacer y también la perversión de niños ya nacidos por medio de su mal llamada educación sexual de tipo inmoral. Perdónenme, pero no tiene credibilidad ninguna. Pero bueno, hay que hacer lo posible por deshacer el mal que hacen. Incluso recientemente, y estoy añadiendo este comentario yo, la ONU sí prohibió la cuestión de la pornografía infantil en internet, pero solo los videos reales, no los construidos por inteligencia artificial que imitan con mucho realismo los reales. O sea que la ONU está permitiendo que haya pornografía infantil en internet si esta ha sido elaborada con inteligencia artificial. Así que la ONU no sirve para nada. Perdóname, pero es así. Punto. El arzobispo señaló Y lo siguiente, cuando comprendemos que todos dependemos en mayor o menor medida en diferentes momentos de nuestras vidas, dijo, se hace más fácil reconocer nuestra humanidad común y la importancia de asegurar que todos tengan el apoyo que necesitan. Cuando todos reciben ese apoyo, la sociedad prospera en general. Final de la cita. Yo le diría, prospera sobre todo en lo que es más importante, en humanidad, no solamente en riquezas materiales o de otro tipo, sino en humanidad, que es lo que a veces nos falta. El amor y la verdad en el camino por delante. Agradezco, dice el padre Bouquet, autor de este artículo que estoy compartiendo con ustedes, agradezco estas contundentes palabras del arzobispo ante la ONU, ojalá que la ONU lo escuche. Como sabe cualquiera que haya tratado o conocido a personas con síndrome de Down, suelen ser personas muy compasivas. Si bien sus vidas pueden presentar desafíos, sus sonrisas tienen el poder de iluminar las habitaciones. Aman, ríen, aprenden, sienten esperanza, hacen amigos y generan gran alegría en los demás. Son testigos de la verdad de que cada niño con necesidades especiales tiene un valor que importa. Y esto lo podemos decir mi esposo y yo por experiencia personal, que es así, que es una verdad absoluta. Incluso a un nivel puramente práctico, dice el padre, la eliminación de los niños con síndrome de Down es una pérdida para la sociedad. Claro que lo es. Estos niños con discapacidad no son una carga, son un regalo invaluable para nosotros. Nunca olvido la frase de un sacerdote que me dijo a mí en saberlo de mi niño. Dijo, ustedes, refiriéndose a mi esposa y a mí, tienen una misión. Esas palabras nunca las voy a olvidar. No dijo, tienen una cruz, tienen, no, no, tienen una misión. Tienen una misión. Nunca olvidaré eso, estaré siempre agradecido a ese sacerdote. Sigue diciendo acá el artículo, todos nos beneficiamos de su presencia, pues nos retan a abrir nuestros corazones y a dejar de lado nuestros estándares superficiales y erróneos acerca del valor de la persona humana. Se han creado muchos programas exitosos para que las personas con síndrome de Down puedan acceder a una educación y un empleo dignos. En muchos casos, los empleados con síndrome de Down no solo son los más queridos de la empresa, sino también los más trabajadores y confiables. Crear estos programas requiere cierto esfuerzo, pero este no solo beneficia a quienes tienen síndrome de Down, sino también a las muchas personas que se conmueven y reciben el amor y el cariño de sus compañeros. Esto es lo que las sociedades compasivas y con acceso a los recursos pueden y deben hacer. En muchos casos reconocemos, que todos nos beneficiamos cuando nuestra sociedad encuentra maneras de acoger y apoyar a quienes padecen discapacidades. ¿Por qué debería ser diferente con los niños que vienen con síndrome de Down? Es hora de poner fin a esta eugenesia legalizada que está exterminando a toda una clase de personas simplemente por ser diferentes a nosotros. Hitler estaría orgulloso de nuestro programa eugenésico industrializado y generalizado. Ese solo hecho debería bastar para hacernos reflexionar con horror y revertir el rumbo de inmediato. Final del artículo. Y quiero, como tengo tiempo, quiero añadir animarlos a que visiten nuestro canal de YouTube, Vida Humana Miami Playlist. Vida Humana Miami Playlist. El primer video que van a encontrar es sobre cómo se originó la cultura de la muerte. Quiero mencionar un poquito sobre esto, porque tenemos la equivocada idea de que el movimiento genésico y la matanza de personas simplemente porque son de otra etnia o porque son discapacitados surgió con los nazis. No, no surgió con los nazis. Los nazis lo llevaron a sus últimas consecuencias, claro. Pero surgió antes, desde el siglo XIX, con la teoría de la evolución, que se interpretó más allá de la parte biológica y se aplicó la eugenesia. Hay una serie de personajes de ese siglo que elaboraron la eugenesia como si fuese una ciencia. Y todo esto explotó en el siglo XX. En el año 1920, en Alemania se publicó un libro con este título, que parece un poco enredado, La exoneración de la eliminación de las vidas carentes de valor. Los alemanes son un poco así, ¿no? La exoneración de la eliminación de las vidas carentes de valor. O sea, el exonerar, el no culpar, el no poner en prisión o aplicarle la ley a aquellos que eliminan a personas que se consideran carentes de valor. Este fue el libro y fue escrito por dos intelectuales alemanes, personas bien educadas académicamente. Uno era un psiquiatra y el otro era un jurista, un juez o abogado importante. Este libro causó un impacto primero en los círculos intelectuales alemanes, sobre todo entre los médicos y sobre todo en los hospitales psiquiátricos. Poco tiempo después, no pasaron 10 años, comienzo de los 30, empezó la matanza. O sea, las ideas tienen consecuencias, queridos hermanos. Y no pensemos que puede haber un filósofo ahí, como era Marx o como era Nietzsche, escribiendo sus imbecilidades, porque eran imbecilidades lo que escribieron, aunque sean muy inteligentes, todo ese tipo de cosas, que eso no va a repercutir. Tarde o temprano las ideas tienen consecuencias, y las ideas malas tienen muchas consecuencias malas. Y comenzó la matanza en los años 30 de niños discapacitados y después se extendió más y más en hospitales psiquiátricos en Alemania. Hitler tomó el poder en 1933 y lo demás es historia. Llevó esto que ya existía en la mentalidad, en la práctica de la intelectualidad alemana, y hasta cierto punto permitido por la ley, y lo le vino como anillo al dedo él y sus compinches, y lo legalizaron más aún todavía y lo aplicaron matando a nuestros hermanos judíos en millones y a otras personas inocentes. Esa es la historia. Aprendamos de la historia, si no, se va a repetir. Gracias por la atención, que Dios los bendiga y hasta la próxima semana a todos.